Herri Irratiaren entzule maitagarriok, agur tardi eta ongi etorri izan zaitezte astero deko zuen ezinbesteko zita honetara. Betiko lez, Gallego Brothersen agurrik beruena jaso, alfombra magikoaren emonaldi barri bat asteko sorian dagoenean. Zer esanik ez, ez badakizuela zer eukiko duzuen hemendik aurrera, historian zehar egindako musikarik txukunetaz gozatzeko aukera paregabea. Horrek esan nahi du, irratiaren aurrin tinko egon behar zaretela, mugitzeke urrengo 60 minutu bitartean gutxienez, o bestela jai. Bueno, aurrera jo baino lehen aurkezpenak egin behar, alde batetik, Carlos Olazar, dekogu txintxo-txintxo soinu kontrolean, bere funtsezko laguntza teknikoa emoteko zeharo prest, hori alde batetik, de bestalde, solasaldien mikrofonon aurrin, arestion genion bezala, Gallego Brothers, Alberto Gallego de Careaga, Brother Maitie, zer moduz gera,
ondo, eskerrik asko.
Ondo etorri,
bai,
espaldiko,
bai.
Pues nos alegramos, pues tenguera, Nos alegramos de que estéis todos bien y que estéis preparados para recibir una sesión de alfombra mágica, un masaje inter, no sé, cutáneo iba a decir, pero no sé, cada uno recibe los masajes donde más le interesa.
Este es un especie de baño turco al que sometemos aquí al,
sí,
al público oyente.
Mental, ¿no? Más que otra cosa, sí.
Para limpiar todo tipo de impurezas y al mismo tiempo recibir el mensaje musical con la mente abierta, y en fin, para poder disfrutar mucho más de,
claro,
de la música, que la música siempre no es solo una cosa que te entretiene, así o te tiene un poquito, digamos, hipnotizado y tal, sino que tiene un mensaje, en definitiva, la música, ¿no? Aparte de si se entiende la letra, las canciones o tal, pues mucho más, ¿no? Pero aún así, aunque no se pueda entender lo que se está diciendo allí, la música de por sí tiene un contenido que yo creo que cualquiera que tenga una cierta sensibilidad, pues lo alcanza, ¿no?
Bueno,
aunque perfectamente. Yo creo que de eso se trata, de que la música, pues, no vamos a decir que te haga cambiar la vida, como dicen algunos, no es en plan muy pretencioso, ¿no? ni mucho menos, pero sí que nos haga, pues, ver un poco la situación con otra disposición, ¿no? La música, yo creo que, bueno, también te puede deprimir, ¿eh? La música,
sí,
hay
sí,
muchas
sí,
músicas
sí,
en el mundo,
claro,
muy diversas, y su contenido y su digamos que su aspecto físico y tonal pues pueden afectar también negativamente a algún ciudadano, ¿no? Por eso existe también la música para las películas de terror y todo eso, que te pone el negro, vamos, porque empiezan ya chon, tal.
Claro, cada estilo tiene su banda cosa sonora apropiada,
exactamente,
para tal menester. Tú decías que no importa que no se entienda la música, incluso no importa que se entiendan los comentarios que hacemos aquí en el programa, o sea,
sí, bueno,
no importa que no se entienda nada, absolutamente.
Los comentarios yo creo que sí se entienden, lo único que seguramente no se aprecian. Habrá quien diga, no dicen más que tonterías estos dos pájaros aquí,
pues sí.
Mejor que os calléis y que dejéis
sonar
las canciones y podamos divertirnos a modo,
¿eh? Bueno, pues vamos a presentar ya al primer invitado del día, que no es otro más que George Jones, con el cual ya tenemos una cierta vinculación de hace 3 semanas. Hoy es el tercer capítulo que dedicamos a esta leyenda de la música country y de la música popular norteamericana en general. Y nada, vamos a comenzar con un pequeño viaje. Nos vamos a trasladar al año 1985 a la ciudad de Champaign, en el estado de Illinois, en el Festival Farm Aid, festival que se organizó por primera vez aquel año, en el 85, con la finalidad de recaudar fondos para los granjeros norteamericanos, que estaban, parece ser, que pasando un mal momento, y bueno, y lo deben seguir haciendo, porque ese festival desde entonces se celebra todos los años. O sea que no parece que se termina de arreglar,
sí,
el problema. O es que recaudan poco dinero, o que el problema de fondo de la agricultura norteamericana es
demasiado potente.
Es muy potente. Pero bueno, el caso es que el festival se realiza todos los años bajo los auspicios de otras tres leyendas como son Willie Nelson, Neil Young y John Cougar Mellencamp. Y en el año 1985, en esa primera edición, junto con unas decenas de músicos importantísimos norteamericanos, ahí estaba George Jones colaborando. Él participó en ese año y en el siguiente, también en el año 86. Pues precisamente una de las canciones que interpretó George Jones en aquel festival de ayuda a los granjeros norteamericanos es este Who's Gonna Fill Their Shoes? O lo que es lo mismo, ¿quién va a llenar sus zapatos? Se refiere, bueno, él a lo largo del tema va citando nombres de viejas leyendas de la música country y del rock, habla de Elvis, habla de Jerry Lee Lewis, de Johnny Cash, de Hank Williams, Roy Acuff y tal, y como diciendo, ¿quién, en el sentido de quién les va a sustituir, ¿no? ¿Quién va a ocupar su lugar cuando ellos no estén? ¿Quién va a llenar sus zapatos?
Ahí está. Buena pregunta.
Sí, bueno, probablemente él pensaría que uno de ellos era él, el que iba a llenar sí. sus zapatos. Lo que pasa es que, bueno, tampoco vivió ya... Bueno, luego, sí, todavía vivió casi 20 años más, pero bueno. Pues esta es la participación de George Jones en el festival de Farm Aid en el año 1985.
It goes like this, it's called Who's Gonna Fill Their Shoes, goes like this. You know this old world is full of sinners, but just a few are chosen to tear your heart out when they sin. Imagine life without all your radio hits, like the outlaw that walks through Jesse's dream. Oh, there never be another red-headed stranger, a man in black and Folsom prison blue. The Oaken from Muskogee, or hello, darling. Lord, I wonder who's gonna fill their shoes. Who's gonna fill their shoes? Who's gonna stand that tall? Who's gonna play the opera and the Wabash Cannonball? Who's gonna give their heart and soul to get to me and you? Lord, I wonder who's gonna fill their shoes. Thank you. God bless the boys from Memphis, blue suede shoes and Elvis. Much too soon he left this world in tears. They tore up the 50s. Old Jerry Lee and Charlie and Go Cat Go still echoes through the years. You know the heart of country music still beats in Luke the Drifter. You could tell it when he sang I Saw the Light. Old Marty, Hank and Lefty, why I can feel them right here with me on this silver eagle rolling through the night. Who's gonna fill their shoes? Who's gonna stand that tall? Yes, I wonder who's gonna fill their shoes.
Bueno, pues no sabemos quién podrá llenar esos zapatos de los grandes artistas que nos han ido dejando con el paso del tiempo, y que efectivamente no se sabe muy bien quién puede sustituirles. Claro, cuando un cantante o un artista en general es de muchísimo nivel, de gran categoría, pues siempre es difícil de sustituir. Claro, no aparecen todos los días así los mirlos blancos, ni mucho menos, ¿eh?
Pues sí.
Pero bueno, hay que confiar en que la escuela vaya creando nuevos valores que puedan sustituir a estos grandísimos, como los que citaba él ahí, ¿no? Elvis Presley.
Sí, bueno, Merle Haggard también.
Merle Haggard. Bueno, y él mismo, George Jones, que ya desapareció hace unos años, y bueno, habrá que ver si tiene continuidad, ¿no? Porque estos grandes del country, los grandes, todos tienen ya mucha edad y los más históricos han ido desapareciendo. No sé yo ahora si el country goza de tan buena salud como para sustituir a estos fabulosos artistas que hemos mencionado, ¿no? No lo sé. Habría que estar muy al día para decir, pues sí, hay otros cuatro o cinco buenísimos.
Goza de buena salud, pero no de una salud excelentísima como era aquella década de
los
40 en adelante, 40, 50, 60. Esas tres décadas fueron mágicas.
Hay ciertas cosas que son irrepetibles, ¿no? Era un tiempo en el que se compraban más discos, que se oían más las emisoras de radio, que es donde más se oía el country. Normalmente las emisoras de radio, sobre todo las que suelen usar los camioneros y eso, ¿no? Que les gusta mucho el country. Hoy en día se vive de otra manera, la gente oye la música a través de otros formatos, en fin, los medios sociales, ya sabemos, los internet o los teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé si eso es un terreno tan apropiado para este tipo de cantantes como estos que estamos comentando, ¿no? Bueno, quizá no, es todo hoy mucho más inmediato, mucho más, pues no sé, yo diría que las cosas no tienen tanto recorrido, ¿no? Los grandes artistas, no sé yo. Vamos a ver si alguno llega a eso, a seguir actuando hasta los 90 años, como Charles Aznavour o como algunos de esos.
Bueno, camiones sigue habiendo, o sea que mientras haya ese tipo de transporte, porque en Estados Unidos el transporte por carretera es importantísimo, como sabes. Y bueno, pues yo creo que mientras haya camioneros va a haber música country y va a haber emisoras que se dedican exclusivamente a programar ese estilo. En fin. Bueno, pues después de escuchar a George Jones en el 85, en su aportación al festival en favor de los granjeros, precisamente, vamos a retroceder unos años en el tiempo y nos vamos hasta el año 1969, en el que él contrae matrimonio con otra estrella del country, como era Tammy Wynette. Era ya su tercer matrimonio, fíjate. El primero le duró un año, escaso. El segundo, 14. Vaya, no estuvo mal. Y el tercero, este con Tammy Wynette, pues que duró no más de 6 años.
Poco
más. De los cuales parece ser que los dos primeros fueron relativamente aceptables, pero los tres últimos, según contaba la propia Tammy Wynette en sus memorias, fueron un infierno absoluto. Porque, claro,
una verdadera desgracia.
George Jones,
para ambos bandos.
Un hombre que le gustaba tanto el country como el whisky. Y entonces, claro, esa mezcla pues a veces es explosiva, ¿no?
Ahí se asistió a unos debates cuando llegó el momento del divorcio y eso, pues bueno, sacaron a relucir todos los trapos sucios y aquello había sido, bueno, parecía que había sido una carrera de despropósitos, ¿no? Malos tratos a Tammy Wynette, en fin, no sé, hay quien dice que era todo una argucia jurídica para conseguir lo que hiciese falta en el juicio y todo eso, pero en fin, en definitiva el matrimonio se rompió muy abruptamente y luego Tammy Wynette pues de vez en cuando va soltando perlas, ¿no?, de aquellos tiempos.
Sí. Bueno, vamos a escucharles en un tema de sus primeros tiempos como marido y mujer, cuando todavía eran dos felices tortolitos. En el año 72 grabaron este tema, una balada de estas marca de la casa, que se titula If Loving You Starts Hurting Me. Podría ser como si el amarte a ti empieza a hacerme daño.
A herirme.
Ya, no sé, a lo mejor ya estaba empezando a resquebrajarse.
Sí, no sé, eso parece que es una premonición, ¿no? Un poquito, ese título.
Sí, bueno, porque justo al año siguiente ya empezaron a tirarse los trastos a la cabeza.
Bueno.
Y la cosa. Ahora, eso sí, mientras tanto, mientras se los tiraban, grababan unos discos maravillosos, absolutamente. O sea que en el tema artístico no perdían ni un ápice, a pesar de estar todo el día discutiendo. Pero bueno, en fin. Vamos, aquí están George Jones y su por aquel entonces esposa Tammy Wynette en el año 1972.
We live on the warm side of sunshine.
the place that heaven's close to. If it's been stormy, well, I never noticed. I've been too busy just loving you. I'm not saying that someday you'll hurt me, for I'm sure that your love won't change. But if love sown all our green. Am I happy? Well, Lord knows I sure am. And my life is like some pretty dream. I'm not saying it may soon be over, and loving you will all be in vain. But if loving you starts hurting me, it will still be worth all.
Pareja, de hecho, pareja legal y pareja artística. George Jones y Tammy Wynette. No sé quién es mejor de los dos, o quién era mejor de los dos, porque
como
ambos están fallecidos, desgraciadamente.
Un viejo conocido de aquí de Bilbao, esto para los pollos.
Sí, para los pollos.
Para los pollos. Esta balada...
Bueno, una demostración del buen hacer de esta gente, y que parece que han nacido sabiendo hacer estas cosas, porque lo hacen con tal naturalidad, no parece que fuerzan ni la voz, ni la postura, ni el fraseo, ni nada, nada, sale todo y ¡pa! Como, pues, como quien...
Con naturalidad.
Como quien, y... quien dice agur, hasta luego, cuando pasas por la calle a un conocido, bueno, y tal, agur, así.
Eso en cuanto a las voces, no digamos nada de los músicos que le acompañan.
Bueno, es eso.
¿Cómo lo hacen?
Eso no tiene mérito, no,
no
tiene mérito en Estados Unidos.
Tiene...
No tiene mérito, porque allí... sabemos que el número de músicos buenos por kilómetro cuadrado es enorme, enorme. O sea, no sé cómo lo hacen, cómo empiezan muy pronto con tocar instrumentos, que decíamos que a todos los niños les regalaban alguna guitarra, alguna cosa. Pues allí la música está muy presente en la vida cotidiana, y sobre todo cuando se vive en lugares muy alejados de las grandes urbes y tal, pues la gente pasa el tiempo luego pues afinando el instrumento, tocando la guitarra, tocando la flauta, tocando la armónica.
Porque pues, no hay muchas
distracciones,
muchos entretenimientos para ocupar el tiempo, y claro, pues...
Sí, las jornadas son largas, y sobre todo en verano, al atardecer, esos atardeceres enormes ahí en la gran pradera, pues eso invita a tocar canciones. Bueno, como pasaba con los vaqueros, los famosos cowboys cantantes. ¿Por qué cantaban? Porque estaban aburridos ahí acompañando el ganado, no tenían ningún otro estímulo, pues coger una guitarrita y empezar a cantar, para pasar el tiempo arrullándose a sí mismo y a las vacas también, que también parece que les gusta lo de la música. O sea, que, bueno, pues todo eso va así. Entonces, ya digo que lo de los músicos... Eso a mí no me, no eso, me sorprende, porque ya sé que...
viene de fábrica, ¿no?
Viene de fábrica. Tú vas allí a un estudio de grabación y dices, oye, quiero grabar una canción. A ver, prepararme 4 o 5 acompañantes. Va, hacen así con el... O llaman una llamada de teléfono y ahí vienen 4 o 5 de lo mejor. O sea, pero de lo mejor. Un guitarrista, un bajista, uno del pedal steel. Va, ya está. ¿Qué necesitas? A ver, chaval.
Bueno, pues esta que acabamos de escuchar es una canción, como digo, cuando todavía el matrimonio estaba unido... Pero ahora vamos a escuchar una canción de después del divorcio, fíjate, para ver si notáis la diferencia, sí, sí, a ver si hay alguna diferencia o no y tal. Porque en el año 76, es decir, un año después de la separación, que fue un divorcio que duró muchísimo, fue una especie de telenovela, incluso hasta televisada por alguna de las cadenas norteamericanas.
Sí, muy accidentado.
Hay que tener en cuenta que era casi la pareja de América por aquel entonces, George Jones y Tammy Wynette. Entonces... pues el público lo siguió con mucho interés, con mucha expectación. Y la verdad es que el resultado fue muy sangrante para George Jones, sobre todo en el aspecto económico. Pues le tuvo que, aparte de darle un pastizal por la custodia de la niña, porque tenían una niña en común, y sobre todo, y además ella se quedó con el autobús que tenían donde viajaba el grupo de músicos, esos autobuses típicos, ¿no?
Caravana.
De las bandas de country y tal. Se quedó Tammy Wynette con ella y, bueno, otras muchas cosas. A raíz de ahí, su adicción al alcohol y a otras sustancias aumentó considerablemente, con lo cual ya George Jones a partir de ahí entró en un pozo sin fondo, del cual afortunadamente salió gracias a su cuarta esposa, que luego de eso ya hablaremos la próxima semana. De momento vamos a escuchar en esta canción con Tammy Wynette, pero claro, como tenían separados ya, pero como tenían contratos firmados de grabación de discos y de actuaciones, pues ellos no les quedó más remedio, así con mala cara, a regañadientes y seguir cantando. Y una de esas canciones precisamente es la que vamos a escuchar. Se titula El Anillo de Oro. No sé si sería el de prometida o no, pero bueno.
Ya el de prometida no, porque ya se habían divorciado.
Para metérselo a otra. Golden Ring, Tammy Wynette y George Jones.
In a pawn shop in Chicago, on a sunny summer day, a couple gazes at the wedding rings their own display.
She smiles and nods her head as he says, honey, that's for you. It's not much, but it's the best that I can do.
Golden rain,
golden rain,
with one tiny little stone waiting there,
waiting there
for someone to take me home by itself.
By itself,
it's just a cold metallic thing. Only love can a golden wedding ring.
In a little wedding chapel, later on that afternoon, an old upright piano plays that old familiar tune.
Tears roll down her cheeks, and happy thoughts run through her head, as he whispers low, with this ring I'd be wed.
Golden rain, with one tiny little stone,
shining rain,
now at last it's found a home
by itself,
it's just a cold metallic thing, only love can make a golden wedding.
They fight the final round. He says you won't admit it, but I know you're leaving town.
She says one thing's for certain, I don't love you anymore, and throws down the ring as she walks out the door.
Golden ring,
golden ring,
with one tiny little stone cast aside.
Shop in Chicago,
on a sunny summer day. A couple gazes at the wedding rings there on display. Golden.
El anillo dorado de Tammy Wynette y George Jones, otra de esas canciones maravillosas, de las tantas que grabaron juntos. En este caso, después de haberse divorciado, pues siguieron haciendo discos, porque claro, lo cortés no quita lo valiente. O sea que, como dirían los catalanes, el negoci es el negoci.
Claro, o sea que, el business es el business.
No vamos a desaprovechar aquí
un filón.
Pues sí, una forma de hacer que encima resultaba siempre provechosa porque lo hacían muy bien y estaban perfectamente ensamblados a la hora de cantar, pues porque iban a desperdiciar esa oportunidad profesional, ¿no?
Bien.
Ya está. Una cosa es que no seamos ya marido y mujer, pero bueno, como colegas o como compañeros de profesión y de la misma, trabajando para la misma casa de discos, pues oye.
Estuvieron grabando hasta bien entrada la década de los 80.
O sea que eso me parece muy
bien.
Una
pena que Tammy Wynette falleció muy joven, a los 50 y tantos años.
Sí, desgraciadamente.
Y bueno, pues ahí se perdió. Una de las grandes voces femeninas, importantes. Yo creo que está en el Olimpo de las grandes voces de mujeres en country.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, Patsy Cline, Loretta Lynn, Dolly Parton.
Como siempre hemos dicho, son opinables. Son opinables porque habrá quien diga, no, sí, es mucho mejor Emmylou Harris, más moderna y más joven y tal.
Bueno, pues Emmylou Harris también está en ese Olimpo.
No sé.
Pero para gustos.
Claro, el Olimpo de cuántos es. ¿De 100, de 200 cantantes?
Pues de 3.000.
O el Olimpo es de 3. Si es de 3, no está Emmylou Harris, evidentemente.
De 3.000 para arriba.
Claro, entonces el Olimpo.
Era muy grande.
El Olimpo era muy grande, efectivamente.
Bueno, pues vamos a despedir a George Jones,
sí,
en un tema gospel, como no podía ser de otra manera. Tratándose de George Jones, bueno, tratándose de un cantante country y sobre todo si es sureño, un tema religioso, un tema espiritual, tiene que sonar, pues, forzosamente. La canción se titula Let's All Go Down to the River. O sea, vamos todos o bajemos todos al río. Y luego dice, porque allá hay un hombre que dicen que anda sobre las aguas. Fíjate, entonces la curiosidad te pica, vamos a ver qué es eso. No se había inventado el paddle surf ni nada por el estilo en aquel entonces.
No,
o sea que la cosa resultaba por lo menos misteriosa, ¿no? Un hombre andando sobre las aguas. Bueno, pues esto es lo que dice la canción de George Jones. También aparece Tammy Wynette ahí al final de la segunda estrofa. Let's all go down to the river.
Let's all go down to the river. There's a man who's walking on the water. Come along with me, for I want to see this man walking on the water. Well, he can raise the dead from the grave, change the water and turn it into wine. He can make the lame walk, he can make the dumb talk, and open up the eyes of the blind. Oh, let's all go down to the river. There's a man, he's walking on the water. Come along with me, I want to see this man walking on the water.
Jesus is the man at the river, and he's washing people's hands away. He can save your soul if you give him control. Be ready for that judgment day.
Let's all go.
Thank you.
Bueno, amigos, pues continuamos aquí en la Alfombra Mágica, segunda parte, en la cual hoy, además, vamos a hacer un pequeño viaje de muchos miles de kilómetros, aquí de hacerla gorda, y enfilamos nuestra alfombra hacia un punto remoto del planeta, que es, ¿cuál es, por cierto? Pues bastante remoto, porque está tan lejos que yo ni me imagino
por dónde puede caer eso. Sí, vamos a llegar ni más ni menos que hasta, yo diría que la zona central del continente asiático.
Hasta allí vamos a ir.
Sí, hasta el centro de Asia, concretamente en el territorio de Siberia, pues al sur de Siberia hay un pequeño país llamado República de Tuva, o Tuva, que ponen en algunos sitios con acento, ¿verdad? No sabemos muy bien cómo se debe pronunciar. Nosotros vamos a decir Tuva porque creo que es un poco más sencillo. De esa forma yo creo que nos acordaremos mejor. La República de Tuva pues pertenece exactamente a la Federación Rusa, bueno, a Rusia en definitiva, al Estado ruso actual, y tiene la categoría de República Autónoma, República Autónoma de Tuva, junto a otras 20 repúblicas autónomas que tiene Rusia. Y luego tiene otras clasificaciones. Rusia tiene 85 entes administrativos. Unos son repúblicas autónomas, que como digo son 20. Luego están los, no sé cómo le llaman ellos también, hay, o sea, son 20 repúblicas autónomas más la de Tuva, o sea, 21. Después hay 47 oblasts, que son provincias. Oblasts. La palabra oblast equivale a provincia. Y luego hay 9 krais, que krais yo creo que son regiones, 9, y 4 distritos autónomos, ojo, más luego 3 ciudades federales, que no estoy muy seguro, supongo que serán Moscú, San Petersburgo, y la tercera, no sé cuál será, la tercera ciudad será otra ciudad de las más potentes, lógicamente, para tener rango de ciudad federal, no sé cuál es la tercera, pues puede ser... no sé, Astracán o Volgogrado, no lo voy a decir porque abulto.
No sé caso.
No
igual
lo sé, Vladivostok, no
resulta
sé.
Una astracanada.
No sé, sí. Pero, en definitiva, Moscú y San Petersburgo, seguro. Bueno, pues ahí está esta República de Tuva, que, como digo, es la parte meridional de Siberia, rozando con Mongolia, con el estado de Mongolia, el norte de Mongolia linda con el sur de esta República de Tuva. Pero bueno, a su lado pues tiene otras entidades rusas, que son, pues ya lo hemos comentado, lo tenemos aquí, está, tenemos el mapa preparado, ya lo iremos comentando.
Sí, hombre, Jakasia, Altai,
Krasnoyarsk, Altai,
me imagino
Buriatia,
que nuestros oyentes ya se irán familiarizando poco a poco,
porque
la música que allí se hace es tan rica y variada que nos va a ocupar varias semanas aquí en la Alfombra Mágica. O sea, que tiempo habrá de estudiar el territorio de Tuva.
En la República de Tuva, donde se habla tanto el ruso como el tubano, que es el idioma original de ese pueblo, un pueblo de origen mongoloide, evidentemente, no son ciudadanos de raza europea, európidos, o como se les quiera llamar ahora la raza europea, son mongoloides. En su momento... su historia ha sido muy azarosa, han dependido del imperio chino, han dependido del imperio mongol, de Genghis Khan, etcétera, etcétera, etcétera. En los últimos, en el siglo XX ya, formaron parte como estado satélite del imperio ruso, del zar, y ya muchos años después entraron a formar parte de la Unión Soviética, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y actualmente pertenecen a Rusia. Después cuando se deshizo la Unión Soviética, en el año 91, pues ellos se incorporaron como república autónoma a Rusia, a lo que entonces se llamaba la Federación Rusa. Bueno, pero allí se hace una música muy especial. Es lo que se ha dado en llamar en muchos lugares la música de garganta. Música de garganta que también recibe el nombre de canto difónico, que también se le llama así, o canto armónico. O sea que tiene ahí sus... aunque la parte principal recibe un nombre en tubano que es Jumei, o sea, el sonido más tradicional dentro de esa música de garganta, que tiene varias especialidades. La especialidad más conocida es la del Jumei, es lo que más interpretan los músicos tubanos. Pero vamos a empezar ya con eso. son buenos instrumentistas, cantantes muy especiales, porque algunos quizá hayáis conocido esta música en alguna otra, ha aparecido a veces en bandas sonoras de películas, etcétera. A veces en Occidente va siendo conocida esta música. Participan en muchos, digamos que concursos de música popular en Europa o en grandes recitales de grupos, vamos a decir, folclóricos. O sea, no son ya unos perfectos desconocidos, como decías tú, a pesar de la larga distancia que nos separa, porque no me atrevo a decir, no lo tenemos apuntado, cuántos kilómetros hay de aquí hasta la República de Tuba, pero serán como unos, pues, 6.000 o...
Lo que sé, te puedo decir...
7.000, quizás, desde, no sé.
Desde Moscú, yo controlo un poquito de Moscú. ¿Desde Moscú cuánto? O sea, de los Urales para allá. Desde Moscú hasta Kisil, que es la capital de Tuba, 4.200 kilómetros.
Pues fíjate, pues de aquí a Moscú me parece que hay 3.000, pues, o 2.000 y pico.
Una sencilla suma y ya
pues
está.
6.000 y pico, 7.000 kilómetros fácilmente.
¿Qué es eso?
Va, eso nada.
Está ahí en eso. Va. Eso, a tiro piedra.
En la alfombra mágica, nada, ahora mismo, ahora vamos a llegar.
Exacto.
Ya vamos a llegar. Vamos a empezar oyendo una canción de un grupo maravilloso, uno de los más famosos que hay allí, que se llama Hunhurtu, así con guión por medio, Hun-hur-tu. Que luego os diremos lo que quiere decir eso, ¿eh? Pero de momento vamos con la música. La canción se titula Erbek Aksi. ¿Mm? Así que, música de la República de Tuba.
Estos eran Hunhurtu, una de las formaciones más importantes de la música tradicional de la República de Tuba. Un grupo que se fundó en el año 1992 y que hoy en día, pues, como decía Alberto antes, es bastante conocido en Occidente, fundamentalmente gracias a sus apariciones en festivales de música étnica, tanto en Europa como en Estados Unidos. Han participado en bandas sonoras, concretamente al año siguiente, en el 93. Colaboraron con nada menos que Ray Cooder en la banda sonora de la película Jerónimo. Y como digo, pues actúan frecuentemente en estados europeos, tanto de la antigua Unión Soviética como son los estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, pero también en Alemania, en Francia, en Suiza, países nórdicos, etcétera, y esperemos que algún día se acerquen por Euskal Herria, por nuestros lares, para disfrutar de la música tubana, que
Estos además hay que tener en cuenta que no se limitan a reproducir el canto tradicional tubano, sino que incorporan nuevas tecnologías, utilizan a veces guitarras eléctricas, utilizan pianos sí. eléctricos, o sea que no creas que son unos tipos ahí perdidos en la montaña, como decíamos estos de los granjeros de Estados Unidos ahí en plan rústico, no, estos están sí. al día, o sea seguramente
bueno, hecho,
tendrán unos smartphones de última generación y andarán pasando por ahí sus canciones.
Unjurtu, dentro de lo que cabe, sí respetan bastante la tradición, pero hay otros grupos, como otro que vamos a escuchar luego un poco más tarde, que meten ahí eléctrica, o sea, guitarra eléctrica saturada a tope y sí, teclados y de todo tipo de instrumentos.
Bueno, no en la canción que hemos cogido, pero bueno, en fin, que saben hacerlo. Y los Junjurtú también. Bueno, tienen algunos componentes del grupo Junjurtú que luego han pasado también por los otros, han estado también en el otro grupo que vamos a oír, o tienen actuaciones en solitario. O sea que, bueno, hay una serie de artistas ya bastante conocidos en el mundillo de la música tubana que se van intercalando por ahí, ¿no? En unas formaciones y en otras. Se mezclan a veces con algún otro cantante importante para alguna de sus grabaciones. En fin, hay una buena entente cordial entre los músicos de la República de Tuba. Decíamos lo del canto difónico, que bueno, las definiciones que suelen dar en las enciclopedias y en los libros de música, tal, dice, concretamente el canto difónico o canto de armónicos, como hemos dicho antes, o canto de la garganta, consiste en una reverberación sonora generada entre la faringe y la boca, que produce dos o más sonidos simultáneos. O sea, tú estás lanzando una nota que parece que es aguda, pero al mismo tiempo estás lanzando otra que es mucho más grave. O sea, tú mismo haces como un dúo, ¿no? Una cosa especial, ¿no?
En ocasiones hasta tres voces salen de una misma persona al unísono. Una que proviene del diafragma, otra de la garganta y otra de la nariz, que eso es aún más difícil. O sea que, ojo.
En realidad, en la música tubana, donde más, digamos que... hace hincapié, es en la voz humana, o sea, es el instrumento principal, pero tienen también instrumentos populares, ellos tradicionales, que suenan muy bien, una especie de violines con los arcos especiales, arco con forma de arco, vamos, arco de verdad, de los de lanzar flechas, otra especie de violonchelos, tienen algún instrumento también de vamos a decir, de viento, pero no mucho, predominan los de cuerda y también la percusión. Siempre hay una especie de baterías grandes o de panderos y gigantes.
Otro instrumento que utilizan bastante y que lo hemos escuchado en esta canción que acabamos de oír es la guimbarda, el arpa de boca arpa de... en cada país se llama de una forma distinta. Aquí le llamamos tiño point, pero bueno, entre amigos.
A veces el propósito de estas interpretaciones es tratar de, pues vamos a decir, que reproducir los sonidos de la naturaleza. Claro, la península, iba a decir. La República de Tuba es un país que tiene unos 300.000 habitantes en un territorio ¿De cuánta extensión? Pues os voy a decir, de 168.000 kilómetros cuadrados, con lo cual da una densidad de menos de 2 personas por kilómetro cuadrado. O sea, está vacío, en definitiva, la República de Tuba está vacía.
Como iban uno en cada esquina...
Por eso. Entonces ellos pues hacen eso mucho, imitar los sonidos de la naturaleza, imitan los sonidos de las aves, imitan el sonido del viento, imitan el sonido de ambiente con esas voces suyas tan peculiares, pues hacen todo eso. Porque hay una de las especialidades de la música de garganta que se llama sigid. Lo tengo por aquí, porque para aprenderte de memoria todo esto en poco tiempo no es fácil. ¿Dónde están las especialidades? Una es el jumei, como hemos dicho antes, que es el sonido más popular y el más suave, el sonido más suave con la garganta y tal. Pero luego está el sigit, que es el silbido. Es una técnica de silbido que pueden estar silbando ahí una hora y tal, pero interpretando la melodía con el silbido. Y luego está la carguira, que la carguira es el sonido más profundo, más grave, ¿no? Que dice que se tomó ese sonido para la voz de las películas de dibujos animados de Popeye, que se empezaron en Estados Unidos a producirnos en los años 30 o 40, no sé de cuándo nace Popeye, es muy antiguo, desde luego, ese personaje, en dibujos animados. Bueno, pues la voz de Popeye, que es así, como tal, pues parece que está recogido un poco a imitación de las voces del sonido del canto de garganta. Que también lo hay en otros países, que ya hablaremos también de eso. Sí, no solo es patrimonio de la República de Tuba, también incluso en Europa. Vamos a seguir con la música del grupo que nos ocupa en este momento, que es el grupo Junjurtú. Y ahora vamos a oír una canción que se titula Denville Day, que es una canción de danza, es una danza nómada. Aquí están acompañados por una cantante que también parece ser que en Tuba es muy prestigiosa, una cantante que se llama, tengo el nombre por aquí, que ya ni me acuerdo cómo es, Sainko. Sainko es un nombre propio y el apellido Namchilak. Nainko Sanchilak tiene también muchos discos ella, pero en un álbum concretamente del año 2008 colaboró con Jun Jurtu y aparece en todas sus canciones. Ahí se nota un poco la voz femenina, que queda muy bonito. La canción se titula, como digo, Denville Day, o sea, una danza nómada. Jun Jurtu.
Seguimos escuchando a los Jun Jurtu, grupo procedente de la República de Tuva, en este tema que estaba sacado de un álbum colaborando con la cantante Sainko Namchilak, un álbum del año 2008, Madre Tierra, Padre Cielo, se titulaba.
Sí, se titulaba el álbum, sí.
El álbum, 2008.
Con la Odie y el martillo en la portada.
Sí, sí.
Ah, este es el de Yatra.
Lo que vamos a escuchar ahora.
No, estaba confundiendo. No, aquí aparecen ellos en fotografía, los cuatro componentes del grupo. Ni siquiera aparece la foto de Sainjo Nanchilak. No le han ofrecido esa posibilidad de salir en portada del disco.
Sí, sí, bueno.
Pero bueno, se notaba perfectamente la voz femenina, ¿no? Es una especie de lamento ahí tal, sostenido.
Además de los varios de los estilos de canto de garganta
que
ellos manejan a la perfección, realmente, que es casi el toque distintivo de la música de aquella zona, ¿eh? Los Junjurtu, que tienen mucho, o sea, su producción discográfica es muy importante, y de hecho, sobre todo, sus actuaciones en eventos culturales y en eventos de música étnica, pues se lo rifan prácticamente.
Sí, sí.
En Estados Unidos han llegado a grabar incluso para el sello Folkways, el Instituto Smithsoniano, una cosa de locos.
Que no son unos pobres diablos que llegan
pidiendo
limosna y mendigando, no, son solicitados en muchos países occidentales y en Estados Unidos, como tú dices, etcétera, etcétera. De hecho, luego iremos una canción en directo de una actuación en Europa.
Yo no sé
ellos,
con tanta gira y tanta actuación y todo eso, no sé si pasarán mucho tiempo en su ciudad natal, en Kisil.
Pues lo dudo, lo dudo.
Estos ya se han olvidado ya de su tierra.
Porque además tampoco habrá vuelos todos los días para ir a Kisil.
¿Cómo vuelos? No hay ninguno.
No hay ninguno, o sea, porque no hay aeropuerto.
No hay comunicación
aérea. Vamos a seguir oyendo música de la República de Tuva. En este caso vamos a cambiar de grupo. Vamos a oír a otro de los famosos grupos de aquella región. Un grupo creado un año antes incluso que Junjurtu. Un grupo que se fundó en el 91. Es anterior al Junjurtu.
Sí.
Y el grupo Yadja quiere decir, es el nombre de una cítara, un instrumento musical de esa zona, la cítara mongol, que se llama Yadga. Yadga, ellos lo han puesto Yadja, con KH y tal, bueno, pero se refiere a ese, el nombre deriva de ese instrumento famoso en aquellas zonas. La canción se titula Hoy Adim. Una canción que apareció en un álbum, este sí, el que tenía la Ordi y el martillo en la portada, de los Yaja, del año 2000. Una canción del año 2000. Pues también está muy bien. Esto es que tú decías que son más rockeros a veces en sus grabaciones.
En alguna
tipo punk, ¿no?
Bueno, de hecho, su álbum más famoso en Occidente se titula Yenisei Punk.
Sí, Yenisei Punk.
¿Sabes? El Yenisei es un río.
El famoso río Yenisei. Los dos grandes ríos de Siberia, el Obi y el Yenisei. Pasan por la República de Tuva.
El fundador, un poco el capo del grupo que se llama Albert Kubesin, formó parte de Junjurtu y luego también de Yadja.
Bueno, pues vamos ya con el grupo Yadja, Hoy Adim.
Wow.
Bien, amigos, estamos ya en los últimos minutos de la alfombra mágica de hoy, disfrutando de la música de los Junjurtu, el grupo, uno de los grupos fundamentales de la música folclórica de la República de Tuvá. Esto simplemente ha sido un pequeño anticipo de lo que viene en las próximas semanas aquí en la alfombra mágica. No os lo perdáis. Alberto, te esperamos dentro de 7 días o 8.
Claro, no me puedo perder la música de Tuba, claro. O sea, hasta agotar el último cáliz.
Seguiremos escuchando a Junjurtu, a Yadja y a otros, a otras formaciones de estilísticas parecidas. Aquí lo dejamos, amigos. Muchas gracias por vuestra atención. Mila esker, suena retagatiketa. Datorren asterarte. Izan ondo bidartean.
Aio.